Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Boris Zgeniev. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet, www.elplanetadeloslibros.com. Roger Chandler, un conocido experto francés en historiografía, decía hace poco en Madrid que hay que abrirse a la literatura en otros idiomas, en otros países, territorios incluso donde la forma de Estado todavía es una utopía. Hace ya mucho tiempo dedicamos un programa a la literatura palestina, pero realmente porque tuvimos la oportunidad de viajar allí. Hoy nos vamos, aunque sea solo virtualmente, a otro lugar también dividido y en buena parte oprimido. Dedicamos el programa a la literatura del Kurdistán, un gran territorio dividido entre cuatro países: Irán, Irak, Siria y Turquía, además de algún otro enclave, por no hablar de la inmigración kurda que se encuentra en todo el planeta, incluida España. De ello hablaremos con nuestras dos invitadas en los estudios de Radio Círculo. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid tenemos a Daria Monastirskaya, no sé si lo he pronunciado bien,
sí,
responsable de Relaciones Institucionales para España del Gobierno Regional del Kurdistán en Irak. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves. Buenas tardes.
Luego la presentamos más ampliamente. Ahora queremos saludar rápidamente a nuestra segunda invitada. Desde Vigo, Galicia, tenemos a Yasmina Shawki, escritora nacida allí, en Vigo, de madre española y padre kurdo. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Bien hallada, muchas gracias, Nieves.
A nuestras dos invitadas las conocimos la semana pasada en una presentación de literatura kurda en Madrid. Presentación que no estaba entre los grandes eventos mediáticos ni entre los muchos eventos a los que nos invitan en las redes sociales, pero queríamos conocer un pueblo y unos lugares de cuya literatura apenas sabíamos. Digo apenas porque nos enviaron previamente un par de libros y ahí empezamos a leerles. Esos dos libros que se presentaron fueron Desgasté cadenas añorándote, un gran poemario del desaparecido Ahmed Arif, y la novela de nuestra invitada en Vigo, Yasmina Shawki, que se titula Kurdos, destino, libertad. Quizá han hecho ya otras muchas presentaciones de estos libros, bueno, por supuesto de Ahmed Arif muchísimas, pero a mí me gustó especialmente ese día en la librería Outside Books, que por cierto regenta una mujer kurda, Fatma, junto con su pareja, el inglés Mike. Sé que tenían el apoyo del gobierno del Kurdistán en Irak. Así que, Yasmina, Daria, ¿cómo surge esta idea de presentarnos la literatura kurda en Madrid?
Bueno, voy a dejar a Daria, que es en parte culpable de ello, porque ha sido la que, una vez que le contestó Fatma, le propuso que también yo participara. En principio supongo que Mahaya, la gerente junto a Mark Neufeld de Offside Books, querían empezar a dar promoción a esa literatura tan desconocida en Occidente y especialmente en España, como es la literatura del Kurdistán, ¿no? Entonces fue una oportunidad maravillosa para acercarnos y compartir con tanto con kurdos que viven en Madrid como gente interesada por esa literatura tan desconocida, poder compartir un ratito y explicarles un poco nuestras experiencias y lo que hay detrás de cada uno de los libros.
Sí, efectivamente, como ha dicho Yasmina, la idea ha surgido porque nosotros trabajamos en la oficina de representación del Gobierno Regional de Kurdistán en España para presentar cultura kurda. Y bueno, literatura es una parte muy grande, muy importante de cultura. Entonces ahí ha surgido la idea y bueno, como Yasmina es la representación de nuestro trabajo más o menos, porque es kurda y española a la vez, pues ahí, de ahí ha surgido la idea y creo que ha sido un éxito todo.
Muy bien, pues vamos precisamente a presentar un poquito más a Yasmina Shoukry, porque, como decíamos, nació en Vigo de padre kurdo y madre gallega, y esa dualidad se refleja ya desde el principio de su vida en su currículum. Estudia la primaria en Galicia y la secundaria en Irak. Posteriormente se licencia en Derecho, luego en Geografía e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, especializándose en Historia Contemporánea. De hecho, es escritora, periodista, especializada en temas árabes, o sería mejor decir Oriente Medio, porque, por ejemplo, el pueblo kurdo no solo no es árabe, sino que, bueno, pues hay bastantes problemas a veces, ¿no?, en la región, con el pueblo árabe y con otros pueblos. Uno de los kurdos que más sufrió la falta de libertad de su pueblo es este gran poeta del que hoy vamos a hablar, Ahmed Arif, y tanto él como su poesía fueron acosados. Por eso, bueno, quizás es también muy reconocido, porque a pesar de todo ello, pues él es un héroe, no solamente en la poesía, sino en el corazón de todos los kurdos, ¿no? Yasmina.
Vamos a ver, los kurdos en general adolecen de un reconocimiento como nace, como muy bien dijiste tú en la introducción. Se calcula que hay unos 40 millones de personas, más o menos la población de toda España, dividida política y geoestratégicamente en cuatro naciones que les son totalmente ajenas, como son Turquía, Siria, Irak e Irán, y cada una de estas regiones ha intentado por todos los medios subyugar el patrimonio cultural e histórico de los kurdos, ¿no? Ello no ha obstado para que, por ejemplo, personajes como Ahmed Arif, utilizando el turco, hayan sido capaces de transmitir tanto a la población turca como a la kurda la realidad de opresión que viven pues casi 20 millones de kurdos en Turquía, ¿no? En mi caso en concreto, mi novela lo que intentaba era explicar la situación de opresión en Irak, una dictadura, férrea dictadura socialista militar, y la realidad de una población que no solo es la kurda, es decir, las dificultades que vivían también los árabes, tanto sunitas como chiitas, toda la opresión que sufría la población, y que un poco une a los ciudadanos, al margen de su ideología, religión o etnia, la falta de libertades, ¿no? Otra cuestión es que a mí me interesara especialmente, por ejemplo, dar a conocer la realidad de los kurdos, que queda muy difuminado, ¿no? Todo el mundo los asimila en ocasiones a los turcos, a los árabes, a los persas. En realidad es una población con una cultura, una tradición milenaria muy diferenciada, una literatura muy rica, aunque gran desconocida, y que merece, yo creo, que salir de las fronteras y darse a conocer más allá. Porque es cierto que, por ejemplo, hay una gran comunidad kurda en Alemania y en Inglaterra, pero, por ejemplo, en el ámbito de la lengua hispana, tanto en España como en Latinoamérica, pues es bastante desconocido, ¿no? Entonces, yo quise aportar un pequeño granito de arena con esta modesta novela, y espero haberlo conseguido, ¿no? Mover un poco las conciencias y dar a conocer una cultura muy...
Yasmina, la verdad es que bueno, su novela Kurdos, Destino, Libertad, emociona más allá de la literatura, precisamente por eso, por mostrarnos un pueblo que es poco conocido, que ahora ya creo que, bueno, pues no está igual, que por supuesto que en el régimen de Saddam Hussein goza incluso pues de un gobierno regional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya no es tan dura la vida para los kurdos en Irak, ¿no? Pero sí es bueno conocer un poco la historia de allí, ¿verdad?
Yo creo que es imprescindible. En general, la historia de Oriente Próximo, y permítanme que utilice la tecnología, no, porque aunque los medios de comunicación suelen emplearse, digamos, un vicio adquirido de la literatura y el periodismo anglosajón, deberíamos llamarlo Oriente Próximo, porque está más cercano de nosotros que, por ejemplo, para Estados Unidos, ¿no? Pues como decimos, se suele asimilar casi siempre a la cultura árabe, y es un gran error, porque es cierto que en la península árabe la mayor parte de la población es árabe, pero en las zonas hay bastantes poblaciones, la kurda, la cultura siria, la turcomán, turcos, evidentemente los persas, etcétera, etcétera, que son culturas muy diferenciadas, muy ricas y milenarias, muy antiguas y muy desconocidas. Muy desconocidas primero porque su forma de literatura durante muchos siglos fue casi siempre oral. Hay escasos ejemplos de literatura escrita, algunos muy, muy importantes, por fortuna, que siguen conservándose. Y muy desconocida porque en los países en los que fueron divididos, les ocultarlos, subyugarlos, someterlos e intentar asimilarlos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Turquía, negó sistemáticamente, se prohibió y persiguió el uso de la lengua kurda, ¿no? En el caso de Irak, en el que yo hablo, sí se les permitió utilizar la lengua kurda, educar a sus hijos en las escuelas en que impartían kurdo, compaginándolo con el árabe, por supuesto, pero las implicaciones de negación tenían un añadido o el plus de los yacimientos de petróleo que se encontraron en Kirkuk, con lo cual se hizo una especie de silenciosa o paulatina limpieza étnica que es una gran desconocida en Occidente, ¿no? Uh-huh. Tuvimos conciencia de ello después del genocidio de Anfal en 1988, pero esto ya venía lastrándose prácticamente desde 1921, cuando se inició el mandato británico en Irak. Y a mí me interesaba mucho destacar sobre todo el gran periodo de opresión en la época de Saddam Hussein, ¿no? En los albores de los años 90, poco después de la guerra del Golfo, sobre todo para dar a conocer las secuelas y las consecuencias en la población civil de las actuaciones a gran escala a nivel militar, tanto desde el punto de vista occidental como de Irak, ¿no?
Sí, bueno, la novela, alguien me susurró en la presentación que tiene mucho de autobiográfica, no en primera persona de Yasmina, sino por un familiar, y además hay un guiño incluso, ¿no?, a que el protagonista, que bueno, pues es el que huye del país, es un joven kurdo que decide huir y que finalmente consigue, en una peripecia casi de espías, con un cambio de identidad incluido, pues me comentaban que efectivamente estaba basado en hechos reales. Hay muchísima historia ahí que nos cuenta de los personajes y de la situación, pero claro, un apartado, por ejemplo, interesante es cuando habla de la policía secreta del régimen de Saddam Hussein. Sobre todo porque, además de hablarnos lo que ya conocemos, incide en un aspecto menos conocido, que es que había un grupo dentro de esa policía que se dedicaba, pues, a hacer justo lo contrario, a hacer el bien.
Bueno, es que entiendo una cuestión, que son las circunstancias que se vivían en Irak. La gente pertenecía, o sea, había adscrito al partido Baath, por ejemplo, o en todo caso a la policía secreta como medio de supervivencia, ¿no?, para evitar que pues ser perseguido, o por todo lo contrario, para tener un medio de vida que les permitiera salir adelante en las difíciles circunstancias que se encontraba el país en un embargo internacional, ¿no? Entonces, que mucha gente que estaba dentro lo estaba obligada por las circunstancias, y que además
Yasmina, a veces se nos va un poquito la voz, supongo que es por el móvil, pero si puede acercárselo un poquito más, seguro que la vamos a oír mucho mejor.
Vale, no sé si me oís mejor ahora.
Sí, ahora sí, muy bien.
Perdón, bueno, me quedaré quieta. Entonces, el hecho de que la gente participara, fuera integrante de la Mojabarat, a mí me interesaba mucho destacar que la gente participaba, se decía afín al Baath, pero como medio de supervivencia pura y dura. No tenían en general ninguna implicación ni ideológica ni emocional con lo que le estaban imponiendo desde arriba, ¿no? Y en muchas ocasiones la gente intentaba ayudar a otras personas que se encontraban en circunstancias muy lamentables, ¿no? Una cuestión que es muy desconocida, porque todo el mundo piensa que todos los iraquíes eran miembros del partido Baath y de la Mojabarat, pero no era así.
Uh-huh. Sí, la verdad es que, bueno, es un libro donde también hay mucho amor, hay también incluso humor, aunque sea humor un poco escatológico. Me estoy acordando de ese hotelito donde, bueno, pues sí, nuestro héroe tiene que cambiar de identidad, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues hay también mucha política, mucha sociología. No sé, supongo que el libro quiere atender a todos esos aspectos, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros tenemos una visión muy orientalista de Irak y de todos los países de Oriente Próximo, ¿no? Hay como una aureola muy mística sobre estas sociedades, tanto desde el punto de vista extremista religioso que ahora impera, ¿no?, del terrorismo islamista, pero en realidad la gente que vive allí son personas normales como nosotros, con unas peculiaridades culturales, religiosas, ideológicas muy diferentes, pero que bueno, que también tienen sus circunstancias interesantes. Y el tema escatológico, bueno, pues en concreto ese personaje existió y en varios personajes muy similares, ¿no? Y yo durante un periodo viví en un hotel similar, con lo cual eso me temo que es pura realidad, ¿no?
Sí, se refiere al dueño del hotel, que bueno, pues si el hotel era realmente horroroso, pues el dueño estaba en la misma línea, ¿no? Bueno, hay muchos temas interesantes en la novela. Está, por ejemplo, el de las mujeres, que es un capítulo en sí, cómo pues ellas tienen una peculiar situación, y eso se refleja también en la forma en la que pueden huir. Hay varios casos de huida de mujeres. De todas formas, la mujer kurda aparece en la novela como una mujer no tan sometida, quizás, como lo que nos suele llegar, ¿no?, de la zona. Es una mujer en la, bueno, a la que los propios kurdos dan una libertad.
Bueno, el matriarcado kurdo era una realidad en la década de los 90 y periodos anteriores. Un matriarcado, bueno, pues un poco descafeinado por la influencia islamista y que también dependía un poco de la clase social en la que nos refiriéramos, ¿no? A mayor educación, evidentemente, mayor libertad y capacidad de maniobra de las mujeres. Eso ha pasado en todas las sociedades. Es una libertad que yo creo que se ha retrocedido con el creciente influencia del islamismo, desgraciadamente, que se está viviendo en las zonas rurales del Kurdistán ahora mismo, ¿no? Pero bueno, es una realidad que yo viví en mi entorno, y que bueno, que quise transcribir también.
Uh-huh. Y bueno, hay también el aspecto de la huida como pues un proceso migratorio al cual se enfrenta muchos kurdos, y claro, el Jamal, el protagonista, se tiene que cambiar el nombre, y precisamente su nuevo nombre significa mejora, pero ¿hasta qué punto, no? La emigración supone en muchos casos mejora, o bueno, pues es todo lo contrario. No sé cómo se ve esto desde la sociedad kurda.
Bueno, los kurdos en general, no puedo hablar por todos los kurdos, pero en general los kurdos son bastante reacios a abandonar sus casas, ¿no? A su cultura, su entorno. Muchos lo hicieron en la época de mi padre, pues uno, para estudiar, para formarse, para tener un futuro económico mejor al volver a su zona de origen. Pero en el caso, por ejemplo, del protagonista, de la gente que bueno, los personajes que participan en el entorno de la novela, se vieron obligados a emigrar por pura supervivencia, lo cual es completamente diferente. No es para buscar un futuro mejor, sino simplemente para sobrevivir, para evitar unas circunstancias que no voy a desarrollar para que alentar a la gente que compre y lea el libro, evidentemente, pero que bueno, que era, no tenían otra opción, o emigrar o morir. Entonces, ese tipo de migración es muy diferente a la que se vive ahora otra vez, por ejemplo, que es para formarse, educarse en el extranjero y después volver a sus países, a su zona de origen, que muy bien podrá comentar Daría, porque el gobierno regional del Kurdistán está haciendo una labor importantísima en este sentido. Sí, bueno. Y que bueno, que es muy diferente a la que se vivía en los años 90, por fortuna, tras la invasión de 2003, a partir del 2005, la situación de los kurdos ha variado sustancial y sustantivamente para mejor.
Sí, como bien ha dicho Yasmina, es así. Lamentablemente, en los años que han escrito en el libro de Yasmina, era diferente. Ahora ya migración, pero bueno, quería comentar un momento que bueno, ahora mismo, muchos kurdos vuelven otra vez a Kurdistán. Vuelven y vuelven con conocimiento, con conocimiento de los países donde han vivido. Es como un comentario solo al libro de Yasmina, que bueno, estamos esperando la segunda parte, ya lo he dicho.
Yo me lo estoy imaginando. De hecho, quería preguntarle, porque el libro tiene un final muy emotivo.
Eso.
Y claro, uno se queda con ganas de más. Supongo que ya está escribiendo la segunda parte, Yasmina.
A ver.
Bueno, eso es secreto profesional, ¿no?
Lo único que todos sus fans y todos sus lectores están esperando en la segunda parte.
Bueno, pues intentamos complacer a todos esos fans y a esa gente tan maravillosa que me sigue todo lo que escribo.
Claro, y además es que sería bueno también conocer un poco la historia más reciente, no quedarnos solo pues en aquellos años que fueron tan duros, donde decía Yasmina que había que huir o morir, pero es que incluso el protagonista se enfrenta a que o huye o él a lo mejor va a tener que matar, ¿no? Algo que no quiere.
Sí, es que...
Bueno, no quiero desvelar yo mucho, que no lo quiere hacer la propia autora, pero hay también, por ejemplo, una frase que me llamó mucho la atención en el libro, cuando una supuesta joven viuda le dice a un niño, cuando están, acaban ya de por fin de pasar la frontera entre Irak y Jordania, le dice al niño que ha visto pues la violencia y ha visto lo que no debería de ver, que no se trata de un problema de los hombres, sino un problema del país. Yo creo que esa frase es crucial, es decir, cómo se puede mejorar en todas partes, ¿no? Si se dan las estructuras oportunas, ¿no?
Evidentemente es una realidad que con el, por ejemplo, con la mal llamada primavera árabe, desde mi punto de vista, se ha intentado iniciar el cambio en todo el Magreb y Oriente Próximo, y que es un proceso que va a llevar y que va a requerir mucho tiempo, paciencia y muchos sacrificios, desgraciadamente, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la novela, está claro que la situación de opresión, de falta de libertades y de maltrato, de discriminación, etcétera, etcétera, repercute negativamente en las emociones, el pensamiento y las reacciones de las personas. No es lo mismo una sociedad que desarrolla en un entorno positivo y enriquecedor que una que vive una situación de opresión, de carencia de libertades, y ya no de libertades, sino de carencia de los medios básicos fundamentales para sobrevivir, como puede ser pues los alimentos, los medicamentos, ¿no?
Sí.
Y la seguridad de poder salir a la calle sin que, bueno, le caiga una bomba encima o lo detengan arbitrariamente porque no le gusta al político de turno o simplemente al miembro de seguridad que se con el que se cruza, ¿no?
Queríamos comentar también, por lo menos dentro de otras obras de Yasmina Shoukry, un ensayo que se titula El despertar árabe, sueño o pesadilla. No vamos a tener mucho tiempo para que nos hable, pero sí queríamos por lo menos destacar este ensayo. Luego hay otros muchos autores kurdos que en un pequeño programa no nos da tiempo a hablar todo lo que se merecen de ellos, pero por lo menos sí mencionar a Yasar Kemal, que dicen que debería haber sido ya premio Nobel de Literatura. Ya creo que tiene 90 años, o se dan prisa, o la verdad es que lo tienen difícil. Él es turco, de origen kurdo, entonces hay quien dice incluso que antes, ¿no?, de habérselo dado a Pamuk, pues que lo debería de haber recibido Yasar Kemal. No sé qué opinan.
Hombre, personalmente creo que en general los premios Nobel se dan tarde y mal, en el sentido de que, un poco como comentaba el gran Kino en relación al premio Príncipe de Asturias que le acaban de conceder, que ya los pillan muy cansados, ¿no? Y en muchas ocasiones los autores fallecen antes de que puedan dársele un premio de literatura. En el caso kurdo en concreto hay implicaciones políticas que a lo mejor han llegado frenado que el comité haya decidido, pero lo cierto es que también hay muchísimos otros literatos que también están luchando por sus comunidades en situación de opresión que se merecerían el premio, ¿no? Aunque yo, bueno, evidentemente siempre te gusta barrer para casa y me da igual en ese sentido tanto la comunidad kurda como la española, sí es cierto que un premio Nobel a un kurdo marcaría un antes y un después en la literatura que siempre sería muy recomendable, ¿no?
Sí, muy bien.
Bueno,
pues, Yasmina, sé que tiene un compromiso ahora, unas clases, creo, y que nos tiene que dejar, me parece, ¿no? Que por eso estaba en camino.
Sí, lamento el ruido de fondo, pero me temo que el deber me llama. De
sí.
Todas formas, no quería perder la oportunidad de compartir contigo en este maravilloso programa y todos los oyentes la oportunidad de poder comentar un poco mi vida y un poco sobre la cultura kurda. Y nada más agradecerte muy sinceramente esta oportunidad y espero que podamos coincidir en más ocasiones.
Seguro que sí, porque bueno, hemos empezado a hablar de la literatura de Kurdistán y creo que da para otros muchos programas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Yasmina.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, ahora con Daria Monastiskaya, que decíamos es responsable de Relaciones Institucionales para España del Gobierno Regional del Kurdistán en Irak. Organiza eventos, proyectos culturales. Es la persona a la que tienen que llamar pues para todos estos temas de bueno pues de cultura o de educación. Ella, además de ser licenciada en Relaciones Internacionales, es máster de Recursos Humanos, especializada en Filología Turca e Inglesa, con lo cual... Pues a nuestro querido Ahmet Garit lo ha leído, supongo que en turco lo primero, ¿no?
Sí, pues efectivamente, Ahmet Garit le conocí en el primer año de la universidad y bueno, me enamoré de sus poemas, lo leí en turco, todavía no sabía turco muy bien, pero lo leí 33 balas, que es mi poema favorito, y bueno, desde entonces solo ha salido un libro, pero este libro ha sido editado más de 60 veces en Turquía y bueno, ahora tenemos en español, que eso me alegra muchísimo. Que es uno de mis autores favoritos realmente. Y bueno, es kurdo y como ahora trabajo para el gobierno de Kurdistán, es mucho más, todavía me alegra mucho muchísimo más.
Sí, y además es que el libro es precioso, es el poemario al que hemos estado haciendo referencia, Desgasté cadenas añorándote, el título ya, pues dice muchísimo, dos quizás de los grandes temas, las cadenas, la opresión y el amor, ¿no?, la añoranza.
Pues la verdad es que lo has dicho muy bien, porque todos esos poemas de Ahmet Garit llevan en sí sufrimiento, este sufrimiento de lucha que lamentablemente el pueblo kurdo ha tenido que sufrir y todavía están sufriendo en algunas partes, ¿no? La región de Kurdistán de Irak que represento yo, gracias a Dios está muy bien, pero hay otras partes que todavía están sufriendo y pues Ahmet Garit lo ha reflejado todo y además es más, Ahmet Garit ha tenido que luchar, no podían, hasta los años 90 estaba prohibido en Turquía hablar en kurdo y Ahmet Garit, la persona que viene de un entorno multicultural, que viene de un entorno de Diyarbakir, donde es la cultura kurda, la cultura árabe, la cultura turca, todo es una mezcla, para él era un sufrimiento muy grande.
Muy bien, pues vamos rápidamente a leer un breve poema, porque como siempre, bueno, pues nuestro tiempo es muy limitado en radio.
Me gustaría leer hoy mi poema, el segundo poema favorito, Desgasté cadenas añorándote.
Que es precisamente el que da título al libro.
Poder contar de ti a buenos niños, a héroes. Poder contar de ti al indigno, al rudo, a la puta mentira. Uno tras otro, cuántos helados inviernos. El lobo dormía, el pájaro dormía, el calabozo dormía. Fuera el mundo seguía a borbotones. Solo yo no dormía. ¿Cuántas primaveras pasadas? Mi bien amada, desgasté cadenas añorándote. Prenderé rosas de color sangre en tu pelo, una vez de este lado, una vez del otro lado. Si pudiera gritar de ti a pozos sin fondo, a una estrella fugaz hasta a una cirilla caída en la ola más aislada del océano.
Muchas gracias, lo tenemos que dejar aquí, pero volveremos a llamar a Daria para que nos siga leyendo poemas de Ahmet Garit y para que nos hable mucho más de la literatura del Kurdistán. Bueno, seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com en las redes sociales. Ya saben que nos pueden escribir ahí siempre que quieran. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.
Muchas gracias, Neves.